y a la audiencia.
Celso, soy Alejandro, Alejandro que te llamó. Celso, ya estoy acá. Ale está en producción. Diputado, ¿tuviste un accidente vos con tu vehículo?
Sí.
A ver, contanos un poco, que yo no vi o no leí o tuve vacaciones o que no difundiste luego.
No sé si se difundió o no, porque tuve
8 vueltas, dice que dio tu camioneta, ¿cierto?
Unas 4 por ahí, sobre la otra chaco.
Y bueno, le agrega, viste, la prensa pues le agrega siempre 4 o decir, pero 8 le ponemos ya nosotros. ¿Y cómo fue?
No sé en realidad cuántas vueltas fueron, pero la trachaco está en estado deplorable. Y bueno, tuve la desgracia, con suerte, de que el accidente nos permite hoy seguir conversando. Es un capítulo pasado, una experiencia finalmente rica que se produce, porque uno ahí
realmente
se da cuenta que la queja de la gente de todos los días sobre una vía de circulación que los tiene viviendo las de Caín, ¿verdad? Tiene que ser priorizada, cualquiera sea el gobierno de turno que administre la República en el próximo quinquenio. No se puede tenerlo, no se le puede tener a la gente del Chaco paraguayo, una gente laboriosa, en una zona altamente productiva, con una ruta en estado calamitoso.
Claro, realmente. ¿Y te ibas solo ahí en tu vehículo?
No, tenía un acompañante, pero gracias a Dios nosotros salimos.
Los dos llevaban cinturón.
Claro.
Y eso que te salvó.
Esa es regla sagrada en la casa. Al claro, salir, no se sale no se cierra el portón sin tener el cinturón puesto. Y el tereréo limpia.
Sí, realmente. Bueno,
cinturón puesto, la jaca con el logo Olimpia es regla sagrada antes de salir de la casa.
Sí, realmente. Me imagino que se te habrá pasado toda tu vida por ahí, por cuando dabas vuelta en la camioneta, ¿verdad?
Fue en cuestión de segundos, che.
Sí.
No, en segundo pasó todo.
En un segundo. ¿Y qué era? ¿Un bache? ¿Desviaste? ¿Pisaste?
Venía un trajanado que debió el bache, me agarró la punta de la camioneta y al intentar entrar en la ruta yo rompo cubierta en el H. Y ahí ya perdí el control del vehículo.
Qué bárbaro, qué bueno. Está una desgracia, con suerte, podemos llamarlo así, pero hay otros que nos cuentan en el Trachaco. Es realmente lamentable, está el estado.
Sí, la semana siguiente falleció una familia de Concepción, leí en los diarios.
Sí.
En ese mismo lugar.
Qué bárbaro. ¿Cuándo es que pasó esto, tu accidente? ¿Hace rato ya?
El 1 de febrero fue eso.
¿En febrero?
Sí, bueno.
Y bueno, ¿cómo está tu campaña? ¿Cómo está la candidatura? ¿Estás trabajando? Ahora comienza la etapa, casi no sé cuánto falta todavía, más de 30 días, pero una etapa más difícil, me imagino, porque hay que andar por todos lados y el tiempo ya no da a veces.
No, nosotros tenemos como lista 2 y lista 5 Alianza de Nardi y de la República por territorio.
Sí.
A mí, claro, somos potencialmente 20 los senadores que queremos ingresar, y para hoy tiene 17 departamentos. Hay departamentos electoralmente más poblados, más densos. Entonces las tareas se dividen ahí. También están los representantes del Parla Sur y los actuales senadores Parla Suriana. Y bueno, estamos trabajando de manera fraterna, respetuosa, solidaria, y por sobre todas las cosas administrando esta gran expectativa de cambio que se tiene en toda la República. Yo en este momento estoy acá en Presidente Ayer con el seguro reelecto por su brillante gestión, Henry Minedú, como diputado nacional. Estamos trabajando también con el ingeniero Samuel Ríos, era el próximo gobernador de este departamento, una persona que el pueblo lo reconoce como familia, a quien permanentemente se lo encuentra para las necesidades sociales, que ingresa a la arena política un poco también para seguir construyendo esta república, porque hay que reconocer que penosamente la política en los últimos tiempos ha dejado un poco de lado esa ese objetivo principal que debería perseguir, que es la búsqueda del bien común, y no se logra el bien común destruyendo, sino construyendo. Y construir es un arte, es un oficio, es difícil, no todos saben administrarlo. Hoy, por ejemplo, la Asociación Nacional Republicana plantea el copamiento absoluto de las instituciones. Nosotros decimos, esa no es la manera de construir en la República. Y bueno, y eso nos hace mantener esa expectativa latente de un gran triunfo electoral el próximo 22 de abril con la alianza ganada encabezada por Efraín Andere, Leo Rubín, pero que especialmente se sustenta en un equipo sólido de varios sectores sociales, actores políticos, referentes importantes de la sociedad paraguaya que ven en el cambio la alternativa, reitero, de iniciar una etapa sólida de construcción y en un quinquenio bastante exigente que se viene, porque el periodo 2018-2023 no solamente significará preparar a los hombres que tendrán la misión de renegociar los tratados de nuestras dos represas que producen o deberían ser factor de producción de riqueza de manera sólida, sino que además tenemos que vencer varios rezagos que no nos posicionan precisamente como una nación sólida, porque se ha multiplicado la pobreza. Tenemos que discutir profundamente el modelo educativo para que nuestros jóvenes no solamente se orienten al mercado del trabajo, sino también al mercado de la ciencia, al mercado de la multiplicación de profesionales universitarios. Nuestro sector productivo clama de políticas de estímulos para abastecer en primer lugar el mercado local y para tener también una oferta exportable razonable. O sea, hay varios desafíos que, reitero, necesitan que discutamos en el Paraguay la cultura o el hábito de la construcción y no precisamente seguir instalando esta onda de reventarnos entre todos. Claro. Que finalmente lo único que hace es sostener el atraso.
Realmente, es una, yo no sé si es o era una brillante oportunidad para la alianza, porque veo que hay muchos que anuncian ahora que, raro inclusive, no sé si históricamente se ha dado el caso de Carlos Amarilla, ahora hay, entre ayer y hoy hay rumores, lo voy a buscar hoy a Yucio, que dice también que van a anunciar su apoyo a la lista 1, porque algunos dicen, no, le voy a apoyar a Marito, porque Marito, no, al apoyar a Marito es la lista 1, ¿entendés? O sea, no sé, por eso es lo que a veces digo, era una brillante oportunidad, pero no hay que olvidar que las listas todavía tienen el tiempo suficiente para demostrar que pueden ser mayoría, inclusive.
Mira, no hay que preocuparse mucho por la elección que vayan haciendo los actores de manera independiente. Yo creo que el Paraguay que quiere construir el proyecto político que tiene clara la película, entiende muy bien que en los últimos procesos electorales la participación nunca ha llegado al nivel óptimo que querríamos. Y eso responde un poco a una ingeniería bien montada de parte quienes sostienen el status quo en el Paraguay. Sí. Y nosotros hoy apostamos fuertemente a una participación avasallante el próximo 22 de abril. Esto se parecerá mucho a las elecciones en donde hemos ungido a Fernando Lugo como presidente. La gente salía a pie, en bicicletas. Salía a misa e iba a elegir a su autoridad. La del 22 de abril tendrá esa misma particularidad. No crean ustedes que los carteles o la propaganda por televisión o esa cola de optadores caminando casa por casa van a distorsionar la decisión que hoy ha tomado el pueblo paraguayo de elegir el próximo 22 de abril. Saben muy bien que representa la continuidad de un modelo que no ha sabido aprovechar la oportunidad que se le dio. Yo no voy a entrar a a personalizar quiénes son los que fracasaron, porque a la gente le queda muy claro quiénes fracasaron. Entonces hoy quieren probar, con hablando en términos deportivos, con nuevos jugadores que realmente quieran ganar el torneo internacional también, y no solamente contentarse con el trofeo local. Y esa es la apuesta que estamos nosotros decididos a sostener, porque finalmente creo que nuestro paso por la política, si bien data de hace poco, entiende muy bien que hay una generación de jóvenes con mucha preparación que viene y que está cansada de las excusas, está cansada de las excusas. Ya no tolera que se le diga que no podemos tener universidades y centros educativos con ofertas gratuitas de formación, porque supuestamente la plata no alcanza. Cuando yo hacía aprobar la ley 5663, que establecía tope a los aranceles educativos en las universidades públicas, decían que iban a cerrar las universidades, y no se cerraron, y se encontraron las fuentes de financiamiento. Cuando se crearon las unidades familiares de prevención en la época del lujo, también los apocalípticos, los que hace rato están en esos espacios, decían que la plata no iba a alcanzar, y alcanzó la plata. Acá hay que discutir qué vamos a hacer con esa Trachaco, cómo vamos a hacer para convertirlo en una supercarretera. ¿Por qué no podemos pensar en el puente entre Chaco y Asunción y hacer que el Chaco sea polo de desarrollo? ¿Por qué no tenemos que pensar en un hub que se instale en Mariscal Estigarribia, para que eso sea centro de enlace en la región o en la ruta bioceánica? ¿Quiénes los que están diseñando el progreso en esta república? Los mismos hombres hace 40 años. Y nosotros sí estamos dispuestos a apostar por jóvenes serios, por jóvenes preparados, por jóvenes instruidos, que entiendan que la responsabilidad que tenemos no se limita solamente a ganar elecciones y a hacer flamear la bandera de un color o de otro color, sino en desempolvar estrategias que nos permitan mejorar la recaudación para que el 80% de los ingresos no se lleven los salarios. Pues claro, si recaudamos 10 y 8 van en salarios, porque no le queremos cobrar a contrabandistas y a evasores, entonces no vamos a poder hacer mucho en materia de desarrollo por el país. Pero si empezamos a cobrarle a los evasores y contenemos el contrabando, no solamente vamos a asistirle a los productores, sino que también podemos soñar en recaudar 15 y ya no irá el 80 en salarios, sino el 50% solamente. Entonces, esas son las discusiones con contenido que la gente quiere escuchar, y la única que plantea ese tipo de discusión es la Alianza Ganar. El resto solamente habla de ponerle y de pintarle un solo color, como si fuera que el resto seamos paraguayos de segunda.
Realmente, ojalá, yo justamente la semana pasada estaba diciendo que hay que tener un discurso que convenza a ese nuevo elector, que va a ese nuevo electorado, que llega al 17-18% de jóvenes que por primera vez van a ir a votar. Ojalá que el discurso de que el cambio es la solución le llegue a ellos, porque el otro lado ya sabemos, pero ellos tienen que, ese día, el 22 de abril, alguien tiene que convencer de levantarse a las 7, las 8, las 9 de la mañana, al día o la hora que sea, de ir a votar a esos jóvenes que por primera van a ir a votar. Eso es fundamental para ese día, y la mayor cantidad posible de gente de que participen, porque dentro de la lista 1 ellos juegan ya directamente a su voto duro, nada más.
Es que, hermano querido, yo creo que Paraguay es bastante pequeño en términos de territorio, y la gente sabe muy bien quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, efectivamente, yo aprovecho este espacio para invitarle a esos jóvenes, y por sobre todas las cosas a esas familias, para que vayamos discutiendo quiénes realmente creemos que son aquellos que quieren transformar esta república para convertirla en una nación de oportunidades. Sí. Y quiénes quieren seguir gozando nomás el privilegio. Yo creo que no hay en ese sentido un abanico de ofertas, y esperemos que el próximo 22 de abril realmente se convierta en una fiesta cívica en donde flamee muy fuerte la tricolor, pero por sobre todas las cosas, en donde todos entendamos que en este desafío, el involucramiento decidido de cada uno de nosotros, los paraguayos, va a determinar que vayamos concretando el resguardo de los grandes intereses nacionales, pero por sobre todas las cosas, la transformación efectiva de obstáculos y barreras en oportunidades para nuestra sociedad.
Realmente. Bueno, diputado, por último te pregunto, ¿cómo está la financiación? ¿Vos estás financiando tu propia campaña? ¿El partido está con problemas financieros, dicen? No sé si, hasta qué punto es cierto eso. ¿Se quiso hacer firmar un no pagaré, como es normal en cualquier campaña? ¿Cómo está eso?
No, el partido provee los insumos básicos, nosotros llevamos la voz de la esperanza. Y estamos echando muy bien. Hay espíritu de acompañamiento muy fuerte de parte del pueblo paraguayo. Acá no es quien invierte más quien va a terminar resultando airosos, sino quien llegue al corazón y a la conciencia de la gente, y por sobre todas las cosas, le reitero, quien entienda que el pueblo no puede seguir esperando solamente porque quienes están en los espacios de toma de decisiones no administran muchas veces su humor, su carácter, y solamente ofrecen espectáculos de pugilismo antes que de discusión de proyectos, de ideas y por sobre todas las cosas de alternativas de gestión.
Sí, pero igual hay que financiar la campaña. El espíritu a veces se pone todo, pero cuando no se tiene para combustible, eso es medio complicado.
No, pero es mínimo lo que se gasta en combustible y en otros elementos. El partido está cubriendo.
Está cubriendo
eso.
Perfecto. Diputado.
Los fondos que provienen de la justicia electoral se aplican para el
ministerio. Correcto. ¿Y cómo vas a manejar ahora el tema del pedido de juicio político al contralor?
Me parece inoportuno. Yo creo que esa intención de copamiento no le hace bien a la salud de la República. Evidentemente, se quiere instalar una corriente de zozobra en la gestión de los actores políticos que no responden al gobierno de Trump. No estoy de acuerdo con instalar una crisis más dentro de una institución en este momento en la República. Escucha, ahí está el regalón que nos hicieron desde la Fiscalía General. Ahora quieren hacerlo eso en otra institución de control. Definamos primero la gran responsabilidad que tenemos el 22 de abril y después empecemos a ocuparnos de las cuestiones accesorias que se sanearán de manera natural con un gobierno responsable como el que administrará el gobierno del doctor Efraín Alegre.
Bueno, diputado, te agradezco el tiempo, muy amable. Saludo a la gente de Presidente Hayes, entonces.
Muchísimas gracias, un gran abrazo a la audiencia y que tengan un buen fin de semana y que el domingo gane el decano.
Bueno, ¿El sábado?
El sábado. Ah, el sábado
gane el decano. El sábado. Pues capaz que el domingo gane el decano, pero el sábado a lo mejor gana Cerro.
Dejémoslo ahí entonces.
Dale, diputado, gracias, muy amable.
Abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, te das cuenta que no quieren hablar mucho ya de La Plata. Está bien.